En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Buenos días, todavía, cuando todavía no son ni las 11 de la mañana, tenemos un programa especial porque queríamos conocer a esos amigos del ferrocarril. Desde el Club Ferroviario de Huelva se está organizando esa gran exposición de modelismo ferroviario que será desde el 22 al 24 de octubre y por ello queremos conocer el pasado del ferrocarril de Huelva y provincia, remontarnos también a conocer esos tiempos de esa Huelva minera, de esa revolución industrial donde Huelva en esa época pues era pionera. Y de todo ello nos va a hablar el presidente del Club Ferroviario de Huelva, Francisco Sánchez Domínguez, al que ya tenemos aquí con nosotros. Muy buenas tardes o buenos días todavía.
Sí, buenos días, buenas tardes a ustedes y a todos los oyentes. Y nada, sí, efectivamente, lo que comentaban, que tenemos una historia ferroviaria muy importante.
Entre manos, bueno, yo creo que es la mayor exposición de modelismo ferroviario, lo nunca visto.
Sí, lo que vamos a... El evento que vamos a... que empezará a dar viernes próximo, a partir de las 4 de la tarde, vamos a traer, pues, a 34 o 40 personas que vienen casi todas de fuera, la mayoría. Mostrando su mayor tesoro, que son sus maquetas, su modelismo ferroviario, sus expositores también, porque vienen expositores también. Vamos a tener todas las escalas para que él no conozca el mundillo de lo que es el modelismo ferroviario, porque muchos lo ven como casi un juego de niños. El modelismo ferroviario consiste en hacer a escala la realidad. Es decir, hay varias escalas, ¿no? Desde la Z a la N, H0, 0. Le pongo el ejemplo.
Eso depende del tamaño, ¿no?
Efectivamente. Entonces, la N, por ejemplo, me voy a quedar con la N para un simple ejemplo, es 1 partido 160. ¿Qué quiere decir eso? La realidad 160 disminuida. Entonces, claro, tiene
60 que... veces.
Efectivamente. No, 1, 160.
Claro, eso, sí, sí, sí.
1 partido 160. Entonces, eso nos da una tiene que estar milimétricamente colocado, porque claro, no puede estar descompensado lo que es el tamaño de por ejemplo, un vehículo o un edificio a luego a una persona. Todo tiene que ir milimétricamente a esa escala, ¿no?
Entonces, es muy proporcionalmente
importante. Claro, para que se vea la escala, se vea proporción. Entonces, sí, sí. Pues, claro, hay varias escalas, las vamos a tener todas las escalas, las estandarizadas. Porque luego ya, hombre, si tú, cada persona se inventa una escala, eso ya es, pero las estandarizadas, que son las que los fabricantes hacen, que también vamos a tener fabricantes en la exposición, pues en las que mayoritariamente hacen lo que las locomotoras, los vagones.
Sí, porque va creando cada vez más afición, ¿no? Hay muchísima gente que se va metiendo en ese mundillo.
Yo digo que soy hijo de Ibertren, yo creo que soy hijo de Ibertren y a todos les sonará. Hoy en día, desgraciadamente, no se suele anunciar por los anuncios nada más que tablets, cositas para los niños, para que estén con todo el día con la maquinita y esas cosas, pero no
porque
se
toquen. Porque es virtual es todo.
Efectivamente, sí. Pero lo que es esto, que es artesanía, porque esto es artesanía pura, el hacer una maqueta. Sí, vamos, invito a todos a que vayan y lo vean, ves la realidad, es que la estás viendo. Eso requiere muchos años de trabajo. Una maqueta
muy minucioso, muy detallista.
Sí, porque estamos hablando de eso, que tiene que ir milimétricamente, que eso no estamos hablando de que, claro, que haya una desproporción, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues eso lleva años de trabajo. Y además, lógicamente, lleva temas eléctricos, lleva temas informáticos, porque ya se están digitalizando también. el tema.
Porque funcionan. Sí. De que no solamente es una exposición.
No, aquello está funcionando. Claro, tú puedes ver funcionando un tren, pero a la vez también vas a ver funcionando una cantera, o vas a ver funcionando una cementera, vas viendo cómo los camiones salen, cómo los aviones incluso despegan, cómo hay barcos que se mueven, bueno, hay muchos que no, cómo imitan el agua, que parece decir, sí, el efecto agua, como hacen mucho en el Belén, es agua lo mismo de verdad, pero no crea ese efecto a escala. Entonces tienes que crear...
Es adentrarte en otro mundo, sí, por completo.
Es muy
complicado. Y además, bueno, desde aquí decir, entrada totalmente gratuita.
Sí, que no pierdan
el tren. Es una oportunidad única.
sí, porque puedo hablar de aquí en España, el más importante que se hace es en Lérida. Llevan ya 10 años, lógicamente, está muy, muy extendido allí en Cataluña, llevan una cultura de ferrocarril y todo eso mucho más importante que aquí en Huelva, que inexplicablemente, bueno, en Andalucía en general, que inexplicablemente no se comprende por la tradición histórica que ha tenido Huelva. Huelva ha tenido 52 ramales ferroviarios. Hay un pequeño estudio que una de las conferencias que se darán el sábado, el 23 a las 7 de la tarde, es un socio que tenemos que se dedica exclusivamente a buscar todos esos ramales perdidos que nadie se acuerdan.
Buscador de tesoros.
Efectivamente, ¿verdad? El buscador de tesoros se llama la conferencia.
Esos tesoros olvidados, sí.
Es que nos acordamos todos de Ferrocarriles del Río Tinto, que es donde está funcionando la locomotora de vapor más antigua en funcionamiento. Las dos, hay dos funcionando, esa es la más antigua que está en funcionamiento, uh-huh, que ya de por sí es un mérito, ¿no? Pues se acuerda, la gente pues se acuerda del ferrocarril de Río Tinto, se acuerda algo del ferrocarril de Tarsi, del buitrón del buitrón de San Juan de Puerto, ya la gente no se acuerda, y ya le dice el otro que era importante, del ferrocarril del Guadiana, que va para el puerto de La Laja, ya la gente eso ya no se olvida. Y
claro,
de ahí
eso
para arriba.
Parte entonces, de la historia.
Claro, pero es que la gente no. Hay que recordar que la historia ferroviaria de Huelva está unida a la historia de Huelva. Es que Huelva existe gracias al ferrocarril. Si a la compañía minera de Río Tinto le hubiera dado por poner el muelle, que es una seña de identidad de Río Tinto, ¿no? De la ciudad, ¿no? Una de las más importantes, y le da por ponerlo en Mazagón. Pues lo más seguro es que Huelva no hubiera sido la capital de la provincia, eso está clarísimo.
Sí,
eso
sí.
Está clarísimo.
Es que era zona de paso, ¿no? Para allá operaban también pues varias minas en toda la provincia,
sí,
y por lo
sí,
tanto era necesario,
sí,
como
sí. Es que toda, medio de comunicación. Todas esas pequeñas minas que estamos hablando tenían pequeños ramales privados que enlazaban, que entroncaban con esas líneas principales que era la de Río Tinto, la de San Juan del Puerto, vamos al Buitrón, con la de Zafra Huelva. Entonces, pues claro, todas esas al final venían al puerto de Huelva, ¿eh? Uh-huh. Venían todas al puerto de Huelva.
Esos trazados de gran envergadura, quizás Huelva Zafra, que aún está hoy con nosotros, operativa, sí. y aún así, bueno, mejorando dentro de lo que cabe esa sustitución de traviesas, eso es señal de que se le va también dedicando parte de esa inversión para mantenerla en el tiempo, pero también quizá fuera la más extensa de la provincia en esa época.
Sí, bueno, es que esa va de norte a sur, eso fue en un empeño de Sundén, que nos va a visitar un descendiente, va a venir a visitarnos, va a venir, él no quiere dar ni conferencias, ni quiere, no quiere entrevistas, eso, pero es un honor que venga un descendiente Sundén a visitarnos, ¿no? Y a recordar su antepasado, porque no sé lo que les tocará.
El legado inglés, que al final también forma parte.
Alemán, francés, por ahí había una mezcla.
Alemán.
Sí.
Pero hablando de ese legado de personas que al final, gracias a ese a esa industria que teníamos en Huelva en aquella época, a esa zona industrial, pues también dejaron su legado aquí.
Además, el legado es total.
En la provincia,
yo siempre lo digo, aquí en Huelva, bueno, no es posible, todo es muy bonito, la judería de Sevilla, la judería de Córdoba, todo, pero tenemos un barrio inglés que es único en España. Y no se le da ese valor, no se le está dando ese valor, no se pone en valor ese barrio, que es único. Yo, de hecho, cuando estuve en Londres, las casas que estaban más conservadas alrededor de la Torre de Londres, a mí me estaba recordando Barrio Obrero. Yo digo, esto es Barrio Obrero, estoy en Huelva otra vez. Porque es que debía de haber un plan que lógicamente, concertado con los propietarios, de hacer unos aparcamientos subterráneos, y de delimitar pues ciertas que no se perdiera lo que es el estilo, ¿no? Porque yo, por ejemplo, yo soy de la Sierra de Cádiz, llevo muchos años aquí en Huelva, y allí los pueblos blancos no dejan poner, por ejemplo, el signo de la farmacia, no te dejan ponerlo con las luces, te tienen que poner un azuleo para que no pierda la estética. Pues con esto deberían hacer igual, porque es una de las cosas que no le prestamos atención, como tantas en Huelva, que dice, vamos a ver, si es que en España no hay eso, es que en ningún lado de España
no lo apreciamos,
no se sabe apreciar.
En su justo
es una
valor.
Cosa que siempre estamos reclamando ahí, y además el de Tarsis, pero el de Tarsis, que es único también en el mundo por su ancho de vía, también se desmanteló también, hemos hecho un dejade de patrimonio muy
atropellos en esa
entonces
historia.
Pues claro, con esto, con estas conferencias y estos eventos queremos que se recupere un poquito esa uh-huh. esa historia, que la gente recuerde, y que aparte de la parte lúdica, ¿no? Que es la exposición de maquetas, pues lógicamente pues vendrán, como viene gente de fuera. Hay muchos que tienen ya pues, visitas concertadas por el legado inglés que tenemos aquí en Huelva. Conocerán la obra del puerto del muelle del Tinto, del ferrocarril del Río Tinto, que en verdad es mucho más complicado que el de la Torre Eiffel. Uh-huh. El que la hizo fue, ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero es un discípulo, porque aquí hay una pequeña leyenda que fue Eiffel, no fue Eiffel, fue un discípulo. Pero realmente su ejecución fue mucho más complicada que lo que fue la Torre Eiffel. De hecho, vamos a echar en lo que es el ciclo de audiovisuales, vamos a poner una proyección 3D donde se ve cómo se hace, y es complicadísimo. Porque
y eso, además, exactamente, vamos a poder rescatar esa documentación bueno, desconocida para gran parte de la población.
De la mayoría, porque realmente los pivotes que van enroscados, bueno, con las técnicas de entonces, pues claro, las técnicas de entonces, que estamos hablando de 1800 y pico, hacer esa obra costó muchísimo. Venían los ingenieros de por ahí, venían a ver la obra, porque era novedosa totalmente, y además el sistema de carga y descarga era totalmente novedoso. Los vagones caían por su propio peso, los descargaban y por su propio peso se iban por el lateral. Y aprovechaban mucho lo que era las locomotoras, no era como antes, ¿no? El típico que llegaba el tren con la locomotora, descargaba, ¿no? Había un sistema de que la locomotora empujaba los vagones y descargaban, y luego por los laterales, por su propio peso, caían, con lo que luego volvían otra vez a la locomotora inicial. Y con una locomotora hacía varias funciones.
Sí, sí. Para hablar un poquito, nos estabas comentando un poco en qué va a consistir o qué vamos a poder ver, pero bueno, para que la gente sepa que puede haber incluso actividades paralelas. Para eso sí. Necesitáis ese espacio de gran envergadura, ¿no?
Sí, tenemos, vamos, están programadas, pues, bueno, para la gente, sobre todo para los acompañantes, como ya os he comentado, vienen mucha gente de Cataluña, de Valencia, de Madrid. Lógicamente, pues claro, son personas que vienen acompañadas con sus parejas, y hay que darle también la opción de conocer a la ciudad, que por lo menos, bueno, o los mismos que vengan, a lo mejor, pues mira, como son, vienen varios, pues se turnan y pueden haber visitas guiadas por la ciudad y conocer todo lo que es el legado inglés, hacérselo ver, aunque no esté, como digamos, como nos gustaría que estuviera, pero que hacérselo ver y conocer, oye, que esto no es cualquier cosa.
Que lo visiten in situ.
Efectivamente.
Yo me refiero a que se van a usar tanto las cocheras del puerto,
sí,
gracias a la colaboración con la autoridad portuaria
de Huelva, sí,
como el tinglado número uno.
Sí, el tinglado número uno es donde vamos a exponer, que va a ocupar todo lo que es el espacio, es donde va a estar prácticamente todo lo que es la exposición de modelismo ferroviario de todas las escalas, como hablábamos antes. Y luego la cochera del puerto, que va a ser el día 23 de sábado, que va a ser el día más fuerte, que a partir de las 5 de la tarde tendremos los audiovisuales, luego tendremos
dos conferencias, habrá, sí, el día 23, ¿verdad? Pero
sí,
estas habíamos iniciado, que Fermín Cansino Román, además perteneciente, ¿no?
A la Huelva, efectivamente.
A la junta directiva de la
del club. Y aparte que es, vamos, una persona muy conocedora,
muy
porque
conocida,
se ha dedicado a eso, a explorar esas minas, uh-huh, cosa que no, esas minas que ya están olvidadas.
Esa conferencia será a las 7 de la tarde, pero luego a las 8 y media tendremos también la oportunidad de conocer a todo un inventor, ¿no? A ese asesor técnico del Talgo.
A José Luis López Gómez, que ha sido premio de inventor del año y tiene 22 patentes. por indicaros la más importante, es la de la rodadura desplazable, para lo que entendáis. Cuando salimos de aquí de Huelva hacia Madrid y nos meten en el tren, en la línea de alta velocidad, el ancho internacional, bueno, no el ancho internacional, el ancho europeo, porque el ancho internacional en Europa del Este no es el ancho mismo que hay en el ancho europeo. El ancho, vamos a ponerlo ancho internacional, el ancho ibérico es más ancho que el ancho internacional. Claro, es incompatible. Entonces, este hombre ha patentado ese sistema de rodadura para que no haya que cambiar de vagones, no haya que cambiar de eso. Entonces, eso lo ha implantado en todo el mundo. Uh-huh. Porque además, en todo el mundo es verdad que hay mucha diversidad de anchos de vía, ¿no? Entonces, pues este hombre son hechos de talento, español hecho de talento, que es un, además,
un
una
portento,
persona,
un
sí,
portento,
no, una persona muy importante.
Ha cambiado.
Sí, y es muy importante y además tiene mucha influencia, uh-huh, también, y realmente es un honor que esté con nosotros. Y además una persona muy cercana y creo que nos ayudará a responder a muchas dudas que tenemos respecto al AVE a Huelva y todo eso.
Me surge la pregunta, Paco, porque ya que vamos adentrándonos en el tema de bueno, cómo nace lo que viene siendo el inicio del club,
sí.
¿Por qué se creó? Y si todos tenéis esa misma afición.
Sí, mira, bueno, es que el club, vamos, lo iniciamos entre 4 o 5 personas, empezamos en el 2019, empezamos 4 o 5 personas, ahora mismo somos 50 socios, la iniciativa era para hacer cosas que estuvieran relacionadas con el ferrocarril. Nuestro primer gran proyecto, ya lo proyectamos, era este, porque nos planteamos la idea, si Cataluña se hace, porque eso me lo preguntaban, no me lo decían, dice, tú estás loco, ¿tú cómo vas a hacer eso ahí en Huelva, que no sé qué, que no sé cuándo? Y vamos a ver si en Cataluña se hace, porque aquí no. Volvemos a lo mismo, ¿no? Si allí lo hacen, ¿por qué aquí no?
Porque pues hay nada. Que quitarse valor.
Claro, pues gracias al puerto, al ayuntamiento, a Diputación de Huelva y otro patrocinador, Sevitren, pues lo estamos consiguiendo, bueno, y nuestro esfuerzo, que ya te digo que son de 2 años prácticamente, y se está haciendo, y ya, aparte hemos realizado muchas más actividades de conferencias, hemos creado un vínculo especial con la asociación y lo que es el, porque allí es distinto, funcionan las asociaciones, funcionan de manera un poco distinta.
La federación, ¿no?
Sí, bueno, estamos federados con la Federación Andaluza y por extensión a la Federación Española, uh-huh, pero yo me refiero a Portugal, hemos creado un vínculo con ellos para hacer en cualquier día otro evento todavía más grande que reúna un poco lo que es la historia portuguesa con la española, porque va muy unida, va muy unida. De hecho, muchos ferrocarriles portugueses fueron puestos en marcha por el Marqués de Salamanca. Entonces, lógicamente, hay mucha unión en ese aspecto y realmente pues sería nuestro gran proyecto también, que sería, ya eso sí que sería a nivel internacional. De hecho, a este ya proyecto ya viene gente de fuera, como ya ha llegado.
Ya ha ido corriendo la voz, ¿verdad?
Yo no me esperaba la acogida tan grande. Sí, yo no esperaba la eso tan grande que íbamos a tener, pero se ve que después de la pandemia, pues la gente pues se ha agarrado a lo que ha podido y realmente viene con muchas ganas, ¿eh?
Es que ya estamos vaticinando que va a ser novedoso, lo nunca visto, y en muchas zonas pues nunca se verá,
no,
por eso esta oportunidad hay que aprovecharla al máximo, y también los foráneos. Sí,
los foráneos, que incluso yo creo que de misma Cataluña, que es donde más gente va a venir, va a haber cosas que nunca han visto.
Exactamente, que disfrutemos todos y todas, porque tenemos 3 días, ¿verdad?, desde el viernes al domingo.
Sí, el viernes se abrirá a las 4 de la tarde, se hará la inauguración oficial a las 6 de la tarde, bueno, porque no, por el problema de agenda de tanto de la presidenta, del puerto y eso, pues se va a hacer a las 6 de la tarde. Queremos que se haga una repercusión también a nivel regional, podemos conseguir que nos salgan siempre las mismas noticias de Huelva, que salga algo positivo, que siempre estamos con las malas noticias, que estamos siempre, pues mira, Huelva tiene mucho que ofrecer, ¿no? Y la historia ferroviaria de Huelva es única en el mundo, ¿eh? Es que estamos hablando que estamos sobre las fajas piríticas más importantes del mundo.
Sí, sí, de aquí
a... Está el grueso de las fajas piríticas. Entonces, eso es lo que
pirita,
fomentó
hierro.
Eso es lo que fomentó tantas líneas de ferrocarril. Entonces, claro, eso poca gente lo sabe también. Es que eso tampoco lo sabe mucha gente.
Es que
gente.
Nos remontamos a 100, 120 años aproximadamente,
sí.
¿No? Que...
Bueno, actualmente ahora se están reabriendo otra vez las minas y nuevas minas que se están haciendo. Uh-huh. Ahora se están encontrando con un problema, es claro, que como desmantelaron toda la malla de ferroviaria, pues ahora todo tiene que ir por camiones. Y es horroroso, bajan todos los días, yo no sé, de nada más que de Aguas Teñidas son 86 camiones para abajo y 86 camiones para arriba, cuando eso en un tren llega el doble para abajo. Bueno, hay un proyecto de que si quieren conectarlo a la vía Zafra-Huelva, que el motivo del por qué están arreglando la línea, porque sí es de un hecho que lo están arreglando, pero por el tema este de mercancía, sobre todo.
Sí, por intereses económicos, que al final también es lo que mueve el mundo. Sí. Y no nos olvidemos que ahora que se habla tanto de los objetivos de desarrollo sostenible, pues bueno, tenemos ahí el objetivo 9, ¿verdad?, que es el fomento de infraestructuras sostenibles, fiables y de calidad.
Sí. Lógicamente. Es que por eso nosotros también estamos un poquito con esto del tema. Que la mejora de las líneas convencionales, sobre todo Sevilla-Huelva, debe ser una prioridad. Lo que no puede ser es que haya dos trenes ahora mismo que duran una hora y 40 minutos, que valga el doble que el autobús, y siendo un medio sostenible, que ya te digo que es eléctrico porque
no contamina,
y sin embargo pues la empresa de autobuses pues tenga cada media hora un servicio con Sevilla.
Son esas cosas
yo me quedo perplejo, no, vamos a ver. Y luego que aquí no se está desarrollando realmente una red de cercanías Palma y la costa, que sería fundamental, porque sí quitaría muchos atascos en el puente, mucha contaminación. Es que
agilizaría eso, mucho más, ¿verdad? La movilidad.
Una línea cercanía hasta Ayamonte, que yo no sé, se desmontó en el 86 y se desmontó. No iba pegado a la costa, pero una línea sería fundamental para... Es que Huelva estamos como un poquito ahogados en ese sentido de comunicaciones. Porque realmente cuando se está hablando últimamente del AVE a...
Y aislados.
Sí, ¿no? Han hecho una estación que es en fondo de saco, es decir, que no tiene continuidad hacia otro lado, y están diciendo que sí, que van a hacer el AVE Sevilla Faro, pero a Huelva no la mientan. Yo no sé lo que quieren, no sé si van a poner como en Santa, en Antequera, y dice sí, en Antequera, pero la estación de Antequera está en Santa Ana, a 20 kilómetros en medio de un olivar. A ver si van a hacer también con nosotros, van a poner sí, la estación de Huelva en, no sé, a 30 kilómetros de aquí, y...
Y eso no es tampoco...
No es, es que lo suyo es que llegara aquí y que tuviera la continuidad hacia lo que fuera Portugal, pero han hecho un emplazamiento realmente que no es el más adecuado.
Ni cómodo.
Y aparte tampoco es que la ciudad haya ganado mucho, porque uh-huh. te pones a ver y dices, pues, tampoco hemos ganado aquí nada. Nada más que hubieran hecho un soterramiento y hubieran hecho lo que han hecho muchas ciudades, yo creo que hubiera sido más barato y más cómodo y más todo. Pero es que no se hace las cosas con esa previsión. Uh-huh. Y entonces, ahora de que por lo visto los portugueses, que es los que no querían el AVE, los portugueses por parte del sur no querían ellos, yo no sé el motivo, pero no querían, pero ahora ya si quieren, pues
están apostando,
entonces pues
ese corredor,
efectivamente, es un corredor fundamental para ellos, porque es que yo no entendí tampoco la postura de ellos. Digo, pues eso sí que yo les beneficio igual que nos beneficia a nosotros, porque mucha gente que va a coger los vuelos van allí a Faro. Y no es lo mismo ir en coche o ir en eso que coger el tren, pum, y te llegas allí en un momento, ¿no? Pero realmente hay cosas incomprendidas.
Pero poco a poco parece, Paco, que todos se van, por lo menos van dialogando, tanto a nivel andaluz como a nivel nacional. Ya hay también, ¿no?, que ponerse de acuerdo, porque como bien dices, el país vecino, los lusos, también, bueno,
sí, también ellos están
ponen intención, jugando. Claro. ¿Tú cómo ves el futuro? ¿Cómo se presenta el futuro?
El futuro es lo que las líneas convencionales lo veo un poco negro. Porque se ha apostado demasiado por el AVE. ¿Qué ha ocurrido con el AVE? Que ha dejado muchas zonas sin servicio sin servicio prácticamente. Bueno, y si se hace el AVE, como estoy hablando, el AVE Sevilla-Faro, porque ya vuelvo a repetir, no se hace mención Sevilla-Huelva-Faro, en lo que es el proyecto no se hace mención Sevilla-Huelva-Faro. Va a dejar las zonas que las va a dejar totalmente aisladas, porque la línea convencional la van dejando cada vez más abandonada realmente. Entonces, si no invierten en la línea convencional, por ejemplo, de Sevilla-Huelva, y nada más que hay que hacer una actuación, es hacer una variante desde la Palma de Paterna del Campo a Salteras, evitar todo lo que es el escalestri que hay en el Ajarafe. Pues eso mejoraría, vamos, los trenes que hay actualmente, que no son trenes de alta velocidad, que alcanzan los 160, nada más que fueran 140 kilómetros por hora, pues estaríamos a media hora de Sevilla.
Claro.
Y precios competitivos, ¿no? Pero hablamos de 20 kilómetros, ¿eh? No hablamos de una infraestructura de un montón de kilómetros.
Claro, claro.
Hablamos de 20 kilómetros, pues nada más que esa actuación, pues ya eso haría que pudiera. Bueno, y el arreglo de la traviesa y el arreglo de eso, estamos
hablando. Las mejoras son necesarias, pero claro, hace falta inversión. Es a lo que venimos.
Es que se ha dedicado todo al AVE, y lógicamente muchas veces.
No es tan necesario,
claro, efectivamente. AVE, sí. Claro, es que decimos, no, el AVE, venga, todo el mundo AVE. Lo que no puede ser es que Huesca tenga AVE, yo no sé por qué Huesca tiene AVE, porque por población no es. Son cosas increíbles, ¿no? Y ahora nosotros que estábamos a un paso de Sevilla, tengamos la línea de 1800 y pico que se proyectó.
Uh-huh. Y al final, ya que estamos también hablando de esa parte de nuestra cultura, de nuestra historia, me gustaría también hacer referencia a ese salto, ¿verdad? Esos años atrás que veníamos también hablando al principio del programa, de esos años atrás de 100, 120, por eso ese tren de Río Tinto en la cuenca minera que tú ya nos comentabas, esas locomotoras, las más antiguas de España, pero sí es verdad que todavía hoy en día, el primer domingo de cada mes, la gente puede apuntarse y dar ese recorrido.
Pueden hacer ese recorrido, tiene unas fechas que es desde noviembre
a abril, el primer domingo del mes, desde noviembre a abril.
Sí, porque por problemas de incendios no lo hacen en verano y eso no lo hacen.
Uh-huh.
Pueden ir allí, pueden acudir, pero vamos, que todavía hay muchas más posibilidades, que no solamente hay muchas posibilidades abiertas, lo que pasa es que no puedo decirlas porque hablamos de proyectos que son confidenciales.
Todavía no están
madurados y no estoy permitido para decirlo. Efectivamente, entonces no lo puedo decir porque luego me pueden llamar la atención desde a lo mejor desde cualquier organismo.
Pero vosotros sí que tenéis esa línea directa.
Sí,
¿no?
Además estamos empecinados, porque aparte de este encuentro que reiteramos es único y todo lo que acabamos de decir. Y por los conferenciantes y por el hecho en sí de los que van a venir. Estamos muy encima del tren real. Bueno, antes se me pasó deciros que hay gente que le gusta lo que es el modelismo ferroviario únicamente, el ferrocarril, luego el real, luego que le gusta a gente de ferrocarril de real y modelismo, otro que le gusta más el ferrocarril de mercancía, otro que le gusta. Pero más o menos todo tiene las mismas inquietudes y entre todos pues hacemos lo que haga la...
Se enriquece, una manera de enriquecer este evento. Hablábamos de modelistas, expositores, también habrá tienda y mercadillo,
sí,
¿verdad?
Sí, hay tiendas muy famosas. Tiendas que tienen mucha fama de toda la vida, como es Mavar, que incluso ellos fabrican, ellos tienen su propio, hacen unidades limitadas de locomotora y española sobre todo, que no las encuentra porque lógicamente casi todos los fabricantes, cuando cerró Ibertren, los modelistas españoles se quedaron sin modelos españoles, no había. Entonces ha salido un Ibertren en escala H0, que es más grande, pero bueno, a partir de ahora están saliendo más modelos por otras marcas y eso, que están satisfaciendo lo que es un poco el mercado español, porque claro, vemos las maquetas y la mayoría son o alemanas, con material alemán, o material, y claro, hombre, muy bonito que sea, pero siempre gusta
ver, uno tira para lo suyo,
claro, ver reflejado, mira,
la calidad,
pues,
claro,
nosotros pues claro, es lo que pretendemos, es que la afición aquí en Huelva crezca mucho y realmente pues se haga, bueno, nosotros tenemos ya varios proyectos, lo que pasa es que duran años, hacer una maqueta no se hace en 3 días. Queremos recrear lo que es estaciones y lugares de aquí, de Huelva, ¿no?
Entonces, como eran incluso hace ya años que estamos...
Sí, como si estuvieran en funcionamiento.
Haciendo ese recorrido hacia
el pasado. Efectivamente, recrear la estación de Ajaraque, recrear la estación de Ayamonte, recrear esa línea, por ejemplo, y hacerla como que todavía existe, pero en miniatura.
Bueno, nosotros iremos seguramente in situ a dar esa vueltecita por allí, pero recordar, desde el viernes a las 4:30 ya estará abierta al público, y luego ya, bueno, el sábado desde las 10 de la mañana a las 9 de la tarde-noche, y el domingo hasta las 2 de la tarde. Sí. O sea que ahí tenemos tiempo de más para buscar ese huequecito y dar esa vueltecita en familia, con amigos, nosotros solos, por curiosear.
Sí, no, sí, aquello yo creo que más de uno se repetirá, porque es que es como pasa muchas cosas, que cuando hay tantas cosas no saben qué fijarte, entonces hay detallitos tan simples, tan pequeñitos, que si nadie te dice, mira lo que hay ahí, pues no te das cuenta.
Bueno, desde aquí recordar que vosotros ya estáis abriendo lo que será para ya el próximo curso, ya 2021-2022, ese periodo de inscripción que vais a montar, sí, un taller de modelismo.
Efectivamente, sí, queremos ya implicar ya a las nuevas generaciones. Es lo que decíamos, porque realmente gente nueva hay, nosotros tenemos a 3 personas que son jóvenes.
Ya se van enganchando.
Se van enganchando, pero claro, si no hay este tipo de encuentros que sean visibles, pues es difícil que se aficionen, que se aficionen, ¿no? Que le entre ese gusanillo, ¿no? Entonces, pues queremos empezar, hemos abierto el plan de inscripción muy amplio para que se...
Y hagamos... Hasta 14 de enero,
claro,
tiene tiempo
pensarse. Efectivamente, queremos que se vayan recapacitando con lo visto y todo eso, que vayan, nosotros iremos repartiendo catálogos, iremos repartiendo todo allí en lo que es el evento. Pero claro, abrimos ese plazo tan grande es porque para que empiece a partir del año que viene, y empezaremos posiblemente por lo que le he comentado, a hacer la línea Gibraleón Ayamonte, que es lo que más recientemente se cerró en lo que es transporte de viajeros, que para mí fue un error totalmente, porque una línea que se debió de dejar, ¿no? Pero vamos.
La verdad que es un hobby, una afición que apasiona, y ello, vamos nosotros también a empaparnos en esa gran exposición de modelismo ferroviario del 22 al 24 de octubre. Agradecemos muchísimo, Paco, que hayas venido hasta aquí para comentarnos además todos esos detalles que forman parte de nuestra historia, nuestra cultura y nuestra esencia. Gracias. Sí.
Gracias a ustedes por darnos esta oportunidad, porque realmente es importante, siempre lo decimos, que Huelva no es solo Rocío, porque yo cada vez cuando he llamado para preguntar si iban a venir o no, siempre nos decían, pero usted no está ahí en el Rocío. Digo, no, el Rocío está, pero es que hay otras miles de cosas. Es que, bueno, voy a dar un dato muy simple, bueno, quizás ustedes ya lo sabéis, que este año, el último PIB que han dado, nosotros, Huelva ha estado a la cabeza en Andalucía, y a nivel nacional hemos adelantado a Cataluña. Con esto no quiero decir que esto
sea, hablamos del Producto Interior Bruto, el PIB.
Yo eso lo escuché en el noticiero local de una local. Pero es que no ha trascendido a nadie.
No, y se ha quedado ahí en el aire, claro.
Sí, vamos, histórico en sí, a ver, histórico entre comillas, porque a ver, aquí no...
Nunca valoramos lo nuestro,
efectivamente, Paco. Entonces es lo que digo, es que hay que fomentar mucho este tipo de eventos, hacer la sociedad más abierta. No tenemos que quedarnos en el tópico, que siempre dice que estamos de fiesta, digo, de fiesta no, el que va de fiesta a Rocío es porque ha cogido su día de vacaciones, o va y viene, pero...
Rocío, Semana Santa, carnavales, aquí vamos así.
hay que abrir un poquito.
Pero hay que ser más participativos en todos. Hay muchísimos eventos que se desarrollan a lo largo del año y debemos por lo menos acudir y participar, simplemente. Nos quedamos sin tiempo, Paco. Muchísimas gracias.
Ya quería dar por último agradecer al puerto de Huelva, que se ha portado muy bien, y a Diputación y al Ayuntamiento de Huelva.
Exactamente.
Que son los que nos han podido ayudar.
Patrocinadores y colaboradores, sin ellos tampoco sería posible realizar este tipo de eventos. Desde aquí también el agradecimiento que mandamos por que dan esa mano tendida para que se puedan producir. Gracias a Paco Sánchez, el presidente del Club Ferroviario de Huelva, y gracias a todos por vuestra atención. Hasta pronto.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.